aunque a él todavía no lo haya hecho explícito de forma categórica o directa. Y hay que empezar a trabajar sobre este tipo de situaciones generando alternativas.
Claro, siempre es algo ideal, claro. Es como, ideal.
Hay que empezar a hablarle a la gente que perdió confianza en este gobierno, porque hay todo un sector de la sociedad. A ver, a Milei le subieron 20 puntos entre la primera vuelta y el balotaje.
Sí.
Esos 20 puntos son votos fluctuantes, digamos, no son de Milei.
Claro.
De hecho, no lo eligieron oportunamente como la primera opción en las elecciones. Son votos prestados. Y muchos de esos votos seguramente están dentro de este perfil que se califica antiperonista, al que seguramente va a costar convencerlo. Pero mucho otro no. Hay que hablarle a ese sector también, ¿no?
Exactamente. 6:00 p.m, hacemos informativo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
-13.7° la temperatura, la humedad 69%. La policía continúa con el rastrillaje en un descampado mientras se realiza una nueva marcha por Agostina. Una cámara policial y las antenas de telefonía captaron al único detenido en el caso, Claudio Barrelier, en la zona sur de Córdoba capital, donde se está llevando a cabo la búsqueda. Paralelamente, en las calles céntricas cordobesas, los familiares del adolescente de 14 años desaparecida el sábado marchan en reclamo de respuestas. Nutricionistas bonaerenses alertaron por la posible eliminación del etiquetado frontal. El Colegio de Nutricionistas de la provincia cuestionó la intención del Gobierno Nacional de derogar aspectos centrales de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable. Desde la entidad profesional advirtieron que el debate involucra un conjunto más amplio de políticas públicas vinculadas con la información alimentaria, la publicidad de productos ultraprocesados y la construcción de entornos escolares más saludables. El miércoles próximo, diputados analizará en comisión el Superrigi y la ley del lobby. Las iniciativas son parte de un paquete de medidas que envió el gobierno nacional días pasados. Los dos proyectos comenzarán a debatirse el miércoles en las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente. Fonseca y su historia en París rompió una racha de Novak Djokovic que llevaba 16 años intacta. El brasileño de 19 años remontó 2 sets para vencer al serbio y se convirtió en el primero en lograrlo en un gran slam desde Roland Garros 2010. Fonseca protagonizó un partido memorable al imponerse 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5. 13.7° la temperatura, la humedad 69%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Chicas y chicos, esta noche va a ser una noche inolvidable, porque a partir de este momento les presentamos los únicos, ellos son los auténticos,
Reina. que cuando mira de tu local y no se sabe qué pensar.
Estamos en comunicación con Roberto, ¿con qué música no lo anunciamos? O sea, con Roberto Salvarez, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de nuestra provincia. Roberto, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes.
Bueno, te recibimos con una música bien viernes, bien arriba.
Sí, así es.
Así, bueno, porque vamos a hablar de algo lindo, algo bueno que pasó ayer. Recién veníamos hablando con Catopodis, ¿no? Tema producción, industria, etcétera, y la verdad que los números son malos. Pero en este caso, bueno, hay propuestas importantes que se dieron ayer con la Expo FITBA, ¿no? Con la convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires y demás, y nos interesaba charlar un poco con vos respecto a esto.
Bueno, exactamente, ¿no? En una, te diría, en un escenario muy complejo para lo que es el sistema científico universitario, aparecen estas buenas noticias, ¿no? Sí. La verdad que la Expo FITBA es un espacio muy lindo donde pudimos apreciar algunos de los 300 proyectos que ya se llevan en ejecución y que muestran el potencial que tiene si somos capaces de vincular correctamente lo que es el mundo de la ciencia, de la, digamos, de la generación de conocimiento con el mundo productivo, ¿no? Así que la verdad, vine muy entusiasmado, muy contento, muchos están interesantes con propuestas, con productos que son muy prometedores.
Ajá, bien. Y en ese punto, ¿hay algún proyecto inmediato, que es el que por ahí ya lo tienen programado, que se puede ir contando?
Mirá, te puedo contar algunos stands que estaban allí, de institutos. Había una en Pretecno, que son empresas de base tecnológica, que estaba incubada en San Martín, con un robot que dispensa cantidades exactas de reactivos que se usan en los laboratorios de análisis clínicos. Ese robot fue exportado ya, una empresa que está formada por investigadores, bueno, ya ha conseguido exportar a varios países este producto. Había otro, está muy interesante, donde un instituto de la Universidad de La Plata y de la SIC y del CONICET desarrollaron un etilómetro. Ustedes saben que los etilómetros se utilizan para medir los niveles de alcohol, con lo cual se hacen los controles de tránsito. Ajá. Bueno, hoy esos equipos son equipos importados y en el marco de un proyecto FITBA se desarrolló todo un equipo que es mucho más económico y que fue hecho con todas las condiciones de que requieren los estándares para este tipo de equipamiento, ¿no? Todo desarrollado.
Es decir, que en ese caso, por ejemplo, los podría generar directamente la provincia. Digo, ¿cómo se llega desde esa producción o innovación a la cosa material de poder generar productos?
Claro, en el caso de la Empretecno, que ya le decía que de San Martín ya ha logrado vincularse con la parte comercial y hoy en día exporta estos equipos que ha desarrollado. En el caso del etilómetro está terminado y obviamente estamos buscando alguna empresa que esté interesada en producirlo, ¿no? Sí. Para sustituir lo que son importaciones de este equipamiento. Pero también deja un montón de conocimiento que va a ser aprovechado para la provincia, para otro tipo de actividades que se hacen en el marco de estos controles.
Roberto, tiene que ver con esto, sí. ¿No? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Sí.
Me pregunto, y vos obviamente tenés mucho más elementos como para encontrar una respuesta. ¿Puede un país sostener competitividad industrial sin inversión pública, por ejemplo, en la ciencia?
No, claramente, ¿no? Bueno, esta es una demostración. Vos imaginate que en general estos proyectos se basan en conocimientos previos que había y que es el Estado que a través de un financiamiento, como es el caso de los FIDBA, un buen financiamiento, yo digo muy buen financiamiento en este marco de tanta pobreza para la ciencia, que hace la provincia con un esfuerzo muy grande, se logra llevar lo que era algo de escala de laboratorio a un producto que puede ser comercializable. Esa sí. Es la etapa que en todos los países desarrollados del mundo lo hace el Estado. Claro. Es la parte que el privado normalmente no la toma porque es la etapa de riesgo, ¿no? Che, sí. Tengo que desarrollarlo, yo quiero ver que cuando tengo el producto que pueda vender, ¿no? Entonces esa etapa, que es la etapa, yo te diría, de pasar de un equipo de mesada a un prototipo ya que tiene las características de un producto comercial, es donde el Estado tiene que intervenir. Y después está la negociación de buscar una empresa que lo produzca. El propio Estado puede estar en algunos casos interesado en producirlo, pero son etapas que hay que cumplir. Hay que cumplirlas todas, desde lo que es la investigación básica, desde el comienzo, y luego estas etapas que financia FIDBA, que son ya para, yo te diría, para última milla, algo que está muy cercano. Bueno, te damos el dinero para que vos hagas esos pasos finales.
Es de loco, ¿no? Pero es tan básico como entender que el ajuste es más incomprensible aún, ¿no? Porque es ahorro fiscal a corto plazo, pero con costos muy altos hacia el futuro en términos económicos para un país.
Exactamente. Vos fíjate que los países que tienen capacidad de innovación, que tienen exportación de productos tecnológicos, que son los que tienen mayor valor, son países que apuestan a su sistema de ciencia y que invierten mucho en ciencia. No, hoy estará Trump discutiendo en Estados Unidos con las universidades, pero la verdad, la inversión que hace Estados Unidos en ciencia es muy importante y nos multiplican por 3 el número de investigadores cada 1000 habitantes de población económicamente activa. No, el caso de China, que sostiene todo su sistema universitario, su sistema de investigación muy potente que le ha permitido avances muy importantes. Sí. Y la Unión Europea, Alemania, bueno, todos sostienen esta innovación a partir de que de tener núcleos de universidad, de organismos de ciencia, trabajando para que después las empresas puedan innovar. Ahora, esto requiere tener una mirada de producción, de tener industria, de tener un modelo que va por agregar valor, que es opuesto a lo que hace el gobierno nacional. El gobierno nacional lo que va hoy en día es a la extracción y a la venta de un insumo de bajo valor agregado. En ese contexto, que no necesita la industria, como lo vemos, porque hoy no necesita la industria, está destruyendo, es un país primario, la verdad que el sistema de ciencia deja de tener sentido. Esa es la realidad de todo, ¿no? Si vas por la industria, si vas por el agregado de valor, si vas por innovar, todo eso requiere universidades, requiere talentos, requiere profesionales, y ahí está un tipo de país. Y después está el otro tipo de país que va a vender productos sin agregado de valor, que va a tener una pobreza importante, con muchos
sectores excluidos. Un país para pocos, básicamente, digamos, ¿no?
Absolutamente.
Roberto, ¿y hay se puede cuantificar todavía? Supongo que es un proceso más complejo, pero que en algún momento podrá verse con mayor nitidez. Así como nosotros vemos que en la universidad está pasando, que hay fuga de docentes porque cobran 2 mangos con 80, les pisaron peor que a ningún otro trabajador del sector público los salarios, también de trabajadores no docentes. ¿Hay fugas de cerebros en el ámbito de la ciencia?
Sí, claro, sí lo hay. A ver, en primer lugar, hay una estrategia del gobierno de golpear, yo diría, la generación de 40, 45 años, que es una generación que hoy conduce los grupos de investigación, ¿no? A esa gente que normalmente no aceptaba los retiros voluntarios, hoy los está aceptando. En general, los retiros voluntarios los aceptaba la gente que estaba al final de sus carreras, pero hoy, ante el panorama que se abre, que es este que vos describías muy bien, no te pago, no te doy plata para investigar, la verdad que creo que vos no me servís para nada, entonces la gente opta por irse. Y estamos perdiendo mucha gente con esta estrategia de retiros voluntarios, el tema del cese de contratos, hay personas que están contratadas en el sistema de ciencia, y por supuesto después tenemos la tentación permanente que hay desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, que ofrecen becas, que ofrecen posiciones altamente remuneradas, y a los cuales los que hoy en día tienen un muy buen currículum no dudan en irse, porque es muy difícil mantener una familia con lo que hoy se está pagando a una persona que su futuro está en esta actividad y al cual el gobierno le está cerrando la puerta, ¿no? Es muy problemático, estamos perdiendo mucha gente. 5.000 puestos de trabajo vinculados con ciencia se han perdido en estos 2 años de Milei. Una catástrofe, pensando que a Argentina no le sobran los investigadores, como te comentaba.
Claro, absolutamente.
¿No? Estados Unidos no multiplica por 3, Corea por 4, ¿no? Así que, así es la situación que vivimos. Por claro. Eso esto de en la provincia de Buenos Aires, FIDBA, el gobernador, alentando a seguir trabajando por la ciencia, sabiendo del escenario que tenemos y apostando a mantener viva la comunidad científica bonaerense.
Claro. Roberto Salvareza, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
No, por favor, a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hablábamos con Roberto Salvareza, presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, respecto a los proyectos que se vienen planteando y demás, y cómo eso además después se engancha con producción, trabajo e insumos nacionales también, ¿no? Necesarios.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina integral Morixe por 1 kilogramo, 999 pesos. Cerveza lata Schneider por 473 mililitros, 1.699 pesos. Shampoo y acondicionador Sedal por 340 mililitros, 3.179 pesos. Fíjense, el 29 al 31 de mayo y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos en la autopista Buenos Aires-La Plata. Estamos repavimentando el tramo entre La Plata y Hudson y entre la ciudad de Buenos Aires y Sarandí, mejorando la circulación y los accesos.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Los domingos a las 11.
El sonido se acelera.
Y los fierros.
Y los fierros le dan temperatura a la mañana. Motores 1270. Todas las categorías.
Todas las carreras.
Todo lo que apasiona en motores.
Motores 1270.
Tu radio.
Tu radio.
La rompe.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
aprovecho para contarles, hoy se cumple un aniversario del nacimiento de una gran, gran, la gran poetisa de Argentina, como fue Alfonsina Storni. Lo quería mencionar, a quien recomendamos que hagan lecturas de esta gran poeta, que vos sabés que nació en Suiza, pero de pequeña vino a Argentina, tiene una historia increíble. Pero bueno, vamos con otro de los temas que tiene que ver con la defensa del consumidor.
Sí, es un tema un poco más mundano, de los que se actualiza todos los meses, porque viste que venimos con la agenda de subas de todo tipo, particularmente de aquellos que afectan el bolsillo de las familias en general, que son los servicios, los gastos fijos.
Se vienen ahora la de gas, que recién hablábamos, se viene la de luz.
Está anticipado, y también transporte.
Exacto.
Y la particularidad que tiene, suele ocurrir esto, lamentablemente, y eso esmerila más el poder adquisitivo de los salarios, que ya vienen golpeados porque siempre suben por debajo de la inflación, pero la particularidad que tiene es que este tipo de anuncios o de aumentos que oficializa el gobierno siempre van un poquito por encima de la inflación, y este es el caso también, ¿no?
Exactamente, por eso estamos en comunicación con Osvaldo Riopedre. Él es abogado de la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina, de ADECUA, conocidísima asociación. Osvaldo, ¿cómo estás? Te saludan Albino y Sabrina.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias.
Bueno, bien. Imagino que ustedes están mirando con mucha atención, calculo que con preocupación, todo lo que se viene, ¿no? Habíamos ya tenido un año anterior con muchos incrementos en servicios esenciales, y este año parece que va a suceder algo similar.
Sí, bueno, en realidad casi que dijeron lo que yo iba a decir, sinceramente les digo. Pero estamos preocupados, pero no es nuevo. Nosotros, en lugar de llamarlos aumentos planificados, los llamamos directamente abonos. Esto se ha transformado en abonos, y cada vez son más los abonos que se van incorporando y que uno tiene que asumir mensualmente, por supuesto con un índice de precios al consumidor que en muchos casos, o le diría en casi todos los casos, son superiores al aumento salarial. Y esto, si uno lo mide en el tiempo, significa muchas veces no poder pagarlo. Porque lo que ustedes decían, por ejemplo, este mes nosotros tenemos como abono con una inflación del 2,6% que pasado, las prepagas, el transporte, el combustible, los alquileres anuales y no anuales, los colegios, AISA, subte, peaje, auto. Entonces, la autopista 25 de mayo en el caso de la ciudad de Buenos Aires,
sí.
Todo esto es como para empezar a pensar. Después tenemos que tener la plata, tenemos que empezar a decir, bueno, los alimentos, a ver qué hacemos con los alimentos. Y bueno, los alimentos empiezan a consumirse segundas marcas, terceras marcas, y después lo famoso, ¿con qué compramos? Si no tenemos plata, con la tarjeta de crédito. Y ahí está,
sí, empieza. Y ahí es donde venimos con el endeudamiento este de las familias, que es tremendo, ¿no? Osvaldo, ¿en qué quedaron las audiencias públicas? Porque siempre medio como que fueron un interesante lugar de discusión en donde ustedes participaban, obviamente, sobre todo cuando se trataba de autorizar aumentos para servicios públicos, en los que por ahí, qué sé yo, si no les prestaban mucha atención, por lo menos se llevaban ustedes el compromiso de, bueno, se aumentan las tarifas, pero se va a hacer tal o cual cosa.
En realidad, nosotros siempre fuimos críticos de las audiencias públicas, no porque no hayamos participado, por el contrario, como vos bien decís, participábamos, pero nunca fueron eficientes y venían con el resultado opuesto.
Claro, por eso yo te decía, no sé si los terminamos de escuchar, pero por lo menos obligaban a las empresas a generar un compromiso de hacer algo, ¿me entendés? A eso me refería.
No, por ahí
es consuelo de tontos. Pero
comparto lo que decís, pero no existe más. Es que lo que pasa es que si uno se pone en crítico, y no quiero parecer crítico de los gobiernos, porque en realidad trato de ser objetivo y objetivo para los consumidores, pero yo me animaría a decir, no existe el Congreso, va a existir una audiencia pública. Entonces, y cuando digo no existe el Congreso es porque vemos que en realidad, si bien no podemos decir es una escribanía, quizá lo están transformando en una escribanía con otros métodos, no santos, en muchos casos. Entonces, y ahí intervienen terceros también, otros partidos que se dejan de alguna manera embelezar por lo que se les ofrece.
Sí.
Y bueno, entonces así es como se va degradando lo que uno cree que tiene que ser lo mejor o lo más efectivo en la vida de un ciudadano, que es la democracia. Por lo menos digamos, no quiero tengo esa mirada
Osvaldo, permitime hacerte otra pregunta de otro tema que también se discute por estas horas, el que regeneró o volvió a poner en la agenda de la conversación pública, por lo menos el propio presidente ayer, porque insistió con esta idea de que gracias a la eliminación o la derogación oportuna de la ley de alquileres, los alquileres bajaron un 30% en la Argentina. ¿Tienen algún registro ustedes que garantice, digamos, que es real lo que dice el presidente?
No, en realidad nunca lo medimos, y después es muy difícil medir cuánto bajó, porque lo que bajó fue la locura de la gente en su momento. La ley de alquileres no era buena, convengamos esto. Nosotros, desde nuestra perspectiva, no era buena, estoy hablando de la última ley, en donde los aumentos eran anuales. Bueno, ahora, por ejemplo, este mes, el que alquiló o el que aún continúa con el alquiler de la ley vieja, que no son muchos, tiene un aumento de un 80%. Entonces, si uno lo mide en relación al aumento de salario anual, va a decir, bueno, ¿con qué voy a pagar?
Está bien, esto? De acuerdo, a ver, pero la conclusión sería, no era buena dejar liberado eso a las partes en un mercado donde naturalmente...
No había... Había en ese momento había una locura de la gente, y conocemos gente que alquilaba directamente sin mirar, porque veía que no tenía lugar, entonces no había departamentos. Hoy yo no digo que sea mejor o peor, depende del dueño y el inquilino que uno reciba, pero la realidad es que esa ley no era buena, y no había ninguna posibilidad tampoco de conversar, porque este es el gran problema, ¿no? Las cosas no se dialogan y las leyes salen como salen. Entonces nadie se puso a estudiar y a tratar de poner, no, vamos a hacer una ley que sea beneficioso para todos.
Claro. Río Pedre, en ese punto en el tema de alquiler llama mucho la atención que hasta el día de hoy decidan los propietarios o las inmobiliarias la forma de pago del inquilino, y se da muchísimo el pago en efectivo. Digo, ¿por qué sucede?
¿Cómo el pago en efectivo?
Claro, que
las inmobiliarias pagar en efectivo.
Pagar en efectivo, claro.
Sí, pero bueno, depende. El recibo lo tenés que dar, de cualquier manera. No sé cuál es el beneficio de pagar en efectivo o no pagar en efectivo. Yo soy abogado y ejerzo la profesión. Y hay inquilinos que pagan efectivo y otros que pagan con transferencia, pero no le veo cuál es ni el perjuicio ni el beneficio.
Y para el inquilino sí, pagar en efectivo es un perjuicio, pero bueno.
¿Por qué? ¿Y en qué va a pagar si no
paga? Y transferencia, puede hacer los sistemas tradicionales.
El problema es tener la plata, no cómo la vas a pagar.
No, el problema es quién decide, me parece a mí, porque el que decide que el inquilino pague en efectivo es o el propietario o la inmobiliaria, y en muchos casos... No, pero le dejan no otra opción.
No siempre decide eso. No es. Yo, por ejemplo, cuando hago contratos, nunca pongo que debe pagarse en efectivo. Pongo que se debe no transferir, sino pongo una cuenta y hago esa opción del inquilino. Si el inquilino tiene ganas de ir a pagarle en efectivo, le paga. El tema es si no le hace recibo el propietario.
Ahí bueno, sí, claro, está bien.
Puede haber un problema. Pero me parece que no cambia la cosa.
No cambia la cosa.
Porque el problema también es, si tenés la plata o no la tenés. Porque claro.
Sí, ese es el problema de fondo, o sea, ese es el problema de fondo,
sea,
pero... El...
O sea, sí, es que no entiendo cuál es la ¿Cuál es la diferencia? Que yo te pague en efectivo, que te pague, a que te pague por te haga una transferencia.
Sí,
¿cuál es la diferencia?
Sí, en el caso de que no haya recibo en el medio, digamos. Y,
perdón, bueno, pero si alguien te está pidiendo que le pagues en efectivo, no sería
no
es lo regular.
Sí,
pero bueno.
O sea, la economía la economía que no está bancarizada lo pone en una situación de cierta ventaja al tipo que te exige que le pagues en efectivo.
No es así, porque la
bueno, yo le digo algo, Osvaldo, usted sabe que lo respeto porque hace mucho tiempo que hablamos de estos temas. Le aseguro que llaman y nosotros hablamos habitualmente con inquilinos y demás que se quejan de esa situación por el motivo que sea.
Pero si no dan recibo, estoy totalmente de acuerdo.
Bien,
sí.
Bueno, igual
hay dos problemas si no da recibo. Primero, que un mal propietario puede decir que no pagó. Qué grave.
Sí, claro.
Y vos no pagás 2 meses y te puede pedir el desalojo.
Sí. Se nos viene el informativo, es una charla importante, lo podemos dejar para otro momento, ¿le parece? Bueno, muchas gracias.
Bueno, nada, hasta luego.
Osvaldo Irrepedre es el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 11 grados la temperatura, la humedad 80%. Se intensifica la búsqueda de Agustina Vega. El operativo se desarrolla en las afueras del barrio Ampliación Ferreira en busca de elementos relacionados con el caso. Hay más de 50 efectivos trabajando y rastrillando el descampado con perros y caballos. Para Del Caño, el incumplimiento de la medida judicial de los despidos del INTI es por complicidad.
Así lo explicó el diputado de izquierda en la marcha de antorcha que realizan los trabajadores del INTI en la sede central de la General Paz.
Ahora hay trabajadores del INTI que están resistiendo, ahora hay una cautelar a favor de los trabajadores que puso un freno, digamos, por momentáneo al menos, a los despidos, pero recién escuchaba que decían que hay que estar alerta frente a un gobierno que buscará la manera de avanzar con los despidos. Bueno, yo creo que obviamente acá se ve la complicidad de la justicia, ¿no? Porque muchas otras veces vos ves que actúan rápido, pero acá debería decir rápidamente.
Desde el INTI, Rizo Valdares, Informa Provincia.
Argentina podría importar autos japoneses sin aranceles. El Mercosur y el país asiático analizan un convenio que podría reducir o eliminar impuestos a los vehículos importados. El acuerdo se podría concretar en el marco de la próxima cumbre del G7. Cielo algo nublado, 11 grados la temperatura, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar que poco a poco te mueras.
Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá. Vamos a ver qué decir. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida. Vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Siento ahora.
No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar que poco a poco te
bien, amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cuántas ganas de hablar con usted que tenía hoy, eh?
¿Cómo estás, Albino? Qué gusto de saludarte. Un placer para Sabri, para la audiencia, como siempre. Sí. Bueno, hay un montón de información, bombas por todos lados.
Sí. Pero bueno, yo tengo muchas ganas porque hay una recontra. Si querés, arrancamos por la última, que es la nuestra, la mía, digamos, en particular.
Sí.
Pero tenemos que hacer inevitablemente un repaso por Copa Libertadores. Tenemos sorteos de copas. Vaya por donde quiera, amigo.
Bueno, si querés lo último, lo de ahora, en estos momentos, Nicolás Otamendi está en el Estadio Monumental firmando su contrato para ser nuevo jugador de River hasta diciembre de 2027. Llegó hace aproximadamente hora y, miro el reloj, hora y media, un poquito más. Entró un traje de color gris, una corbata oscura, al estilo un Pato Vizca, te diría, ¿eh? Porque aparte con un porte físico importante, bueno, hay ahí unas imágenes del futbolista de la selección argentina entrando muy bien trajeado a firmar lo que es el contrato. Ya anteriormente había pasado la revisión médica y en estos momentos está haciendo todo lo que tiene que ver con las fotos, el video, todo lo que después se va a terminar mostrando dentro de un rato, la presentación del futbolista ex Benfica, ex Vélez y ahora nuevo jugador de River. Así que es la primera incorporación para el Chacho Eduardo Coudet. Esto es ahora y en estos momentos está dentro de las instalaciones del Estadio Monumental Nicolás Otamendi para firmar su contrato con River.
O sea que para Otamendi va a jugar el Mundial como jugador de River.
Sí, señor.
Perfecto.
Otamendi va a jugar con la selección argentina este próximo mundial.
Sí, no, porque Rulli va a atajar, ¿no?
¿Cómo?
No, perdón, estoy acá del otro lado porque dice a jugar, dice la barra brava acá. Sí.
Va a jugar, Otamendi va a ser titular de la selección argentina.
Mirá, ahí tenés.
Otamendi es titular en la selección argentina junto con Cuti Romero. Estoy casi seguro, ¿eh? Después hay que ver cómo se desarrollan estas últimas semanas de cara a lo que va a ser el debut del seleccionado de Lionel Scaloni, pero me parece que la saga central de Argentina es Cuti Romero y Nicolás Otamendi, ¿eh? Molina y Tagliafico y Dibu Martínez en el arco. Eso sería la línea de fondo para el seleccionado nacional. Así que va a jugar para la selección, ya representando a River, obviamente sin haber jugado, pero con el contrato en el cual ya estampó la firma. A esta hora ya te tengo que decir que ya habrá firmado el contrato y debe estar haciendo las fotos y el video para promocionar su llegada al conjunto millonario. Así que eso es ahora.
Perfecto, escuchame una cosa. Y el otro seleccionado por el que va River, hubo alguna reunión ayer informal, pero nada todavía, muy verde además, ¿no?
Yo te lo dije, Thiago Almada, sí. River apunta a todos los cañones, igual que para Correa, para Angelito Correa. Me cuentan que la situación con Correa, con el jugador, está bastante avanzado lo que es el contrato del futbolista. Ahora lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo con el conjunto mexicano. Había por ahí un rumor de que podían negociar a Colidio en el medio por la llegada de Correa. Me cuentan que por el lado del equipo mexicano quieren la plata, el efectivo, el cash, la billulla, los verdes. Y no entraría Facundo Colidio en esa negociación. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero River, obviamente, apunta por Correa. Vuelvo a repetir, con el jugador las charlas están avanzadas. Lo que te dije de Thiago Almada, River lo quiere, Coudet se muere por tenerlo, van a hacer un esfuerzo, ya hubo varios llamados telefónicos, hablaron con el representante, pero la respuesta sigue siendo la misma. Después del Mundial, hablamos, si quieren, de forma más concreta, porque obviamente el jugador se quiere enfocar de cara a lo que es el Mundial y ver cómo se desarrolla su presencia en el Mundial. Yo creo que Thiago Almada va a tener muchos minutos dentro del equipo si no arranca de titular. Mirá lo que te digo, ¿eh?
Sí.
Si es que no juega como titular para la selección argentina, entonces, obviamente, si juega como titular y Thiago Almada, como ha pasado en el Mundial anterior con Alexis Mac-Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez, y la termina rompiendo, obviamente va a ser imposible que venga a jugar a River. Y su destino va a seguir siendo el fútbol europeo y seguramente un equipo mucho más grande, ¿no?
Bueno, Boquita, vamos.
Saltamos a los primos.
Sí.
Papelón, fracaso, bochornoso. Lo que ha sido la noche de Boca, la eliminación. Después me pueden decir que
la
Boca...
La peor de las últimas eliminaciones.
¿Cómo?
La peor de las últimas eliminaciones de Boca como local.
No, me parece que contra el conjunto de Pipo Gorosito fue peor, ¿eh?
Sí.
En lo que tuvo que ver con el repechaje para hacer el ingreso a la fase de grupos. Ese sí. Me parece, está bien, fue un mata-mata, un ida y vuelta.
Sí.
Pero me parece que ese también fue bochornoso. Aquí, lo que pasa es que se termina sumando, es lo que venimos hablando. Son frustraciones tras frustraciones la que viene acumulando Boca. Ahora estamos hablando de Boca porque el otro día hablamos de River y también contamos las frustraciones que viene arrastrando.
Boca va a ir por un técnico a pleno, ¿no?
Bueno, me cuentan, se termina el contrato de Claudio Úbeda el 30 de junio, en estos días, en estas horas, y no se lo van a renovar. Boca se va a quedar sin técnico, Úbeda va a dejar de ser el técnico del equipo Xeneize y van a ir a la carga por un nuevo cuerpo técnico para que después del Mundial,
pero
o mejor
de jerarquía,
dicho, antes del Mundial...
De jerarquía, porque acá tiene que anotar algunos errores de la comisión, ¿no? Me parece a mí.
No, yo estoy de acuerdo con vos. Me parece que hay una comisión muy soberbia. Vamos a dar los nombres y apellidos.
¿Sabés qué le hizo mal a la comisión de Boca y a Riquelme en particular, me parece a mí? Que se haya politizado todo. ¿En qué sentido te lo digo? Es cierto que tal vez por posicionamiento político, en términos de lo que representaba como confrontando con el macrismo, hay un sector que lo hostigaba y le pegaba, bueno, desde el presidente que ha dicho cualquier cosa, de Riquelme, pero para contrarrestar esta supuesta presión de origen político, había muchos colegas nuestros incluso que bancaban cualquier cosa que resolviera Riquelme. Y eso lo alentaba.
Lo que pasa es que, sí, Riquelme para el hincha de Boca, a ver... Me parece que no me equivoco, y hoy es mi opinión, me parece que Riquelme es el jugador más importante que tiene la historia de Boca. Por arriba de muchos, ¿eh? Le ha dado tanto a Boca, le ha dado tantos títulos, me parece que es el futbolista más importante de la historia de Boca. Y
no, eso es indiscutible,
una cosa es,
digamos,
una cosa es como futbolista y otra cosa es como dirigente, en el cual como dirigente ha tenido un montón de errores, de malas decisiones y de una soberbia que se cree que el club es de él, subestima, de él y subestima, del hermano.
Subestima a los técnicos, que elige, elige los jugadores, qué sé yo, no sé, me parece que va a tener que modificar eso, porque además no le queda mucho tiempo para revertir la imagen que hoy por hoy tiene su gestión, que por lo demás puede ser financieramente muy, muy valiosa. La verdad es que no tengo ni la menor idea cómo está Boca, pero a un grande se le exigen resultados, digamos, ¿no? Boca hace mucho tiempo que no tiene una alegría en serio. River también, pero hace menos que ha tenido grandes alegrías. Y va a costar revertir, incluso cuando mucha gente acompañe la figura de lo que representa Riquelme, va a costarle mucho a esta comisión que pueda ratificar el respaldo, digamos, de la propia hinchada, aún de aquellos que lo ponen a Riquelme como una gloria del club, ¿no?
Sí, a ver, hace rato que le entran las balas al presidente de Boca, como en otras épocas no entraban nunca. El tema es que hay una comunión muy grande con la barra o con la 12, que cuando empezaban los insultos por ahí para Riquelme, rápidamente la hinchada de Boca tapaba esos insultos alentando.
Sí.
Después hemos visto banderas colgadas con el nombre de Riquelme. Acá hay una cuestión muy fuerte entre la comisión directiva, Riquelme y compañía, con la barra de Boca. Digamos las cosas como son. Pero vos hablás con el hincha de Boca, el genuino, y te dice que está cansado de la soberbia de Juan Román Riquelme y compañía en no tomar determinaciones o hacer lo que quiere él y cometer estos errores y horrores. Riquelme ha entrado al vestuario cuando, por ejemplo, eran técnico Bataglia, también con el Negro Ibarra.
Sí, sí.
O sea, se toma atribuciones que no se tiene que tomar porque él siente que es el dueño del club. Y ahí está el error. Y ahí está el problema en Boca. Entonces, mientras siga con esta soberbia y estas cuestiones de malos manejos por parte de Riquelme y compañía, y bueno, Boca sí la va pagando. Claro. Y así le va al conjunto Xeneize, donde hace años que no tiene, como decís vos, una alegría, ¿no?
Sí. Bueno, hablemos de los sorteos, que fue lo que dejó...
Vamos con Copa Libertadores primero, sí, si te parece, porque juega Estudió. Bueno.
Estudió, le va a enseñar a Boquita, porque le tocó justo el verdugo.
Sí, tal cual. Estudiantes va a estar enfrentando a Universidad Católica, que lo vimos obviamente y lo tenemos presente por lo que ha sido contra Boca. Es un equipo que se defiende bien, pero que, a ver, Estudiantes creo que si tiene esa mística y por ahí puede reforzarse con algunos jugadores, es un rival al cual Estudiantes lo puede pasar y puede tranquilamente meterse en cuarto
de
final.
Bueno, ahí hay que ver, bueno, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hay que ver qué determinación toma la Brujita Verón, porque en el arranque del campeonato fue muy categórico en esto de no andar despilfarrando, digamos. Habrá que ver si se refuerza, no sé, qué sé yo. Tampoco sé cuál es la actualidad ni el proyecto que tiene la Universidad Católica en este caso. Decime una cosa, ¿quién tiene la ventaja deportiva? ¿Dónde se define?
En Chile.
Ah.
Primero se juega en uno y después se juega en Chile.
Ok.
Bueno, después tenés, bueno, Mirasol Liga de Quito,
sí,
y aparece otro equipo argentino, Independiente Rivadavia de Mendoza, que estará jugando frente a Fluminense. Primero se juega en Río y la vuelta en Mendoza. Recordemos que el conjunto mendocino es uno de los que más puntos sacaron, es uno de los equipos con mejor puntaje, así que va a estar definiendo prácticamente siempre, salvo Flamengo. Después Independiente de Mendoza va a estar definiendo siempre como local justamente en esa provincia. Después tenés Deportes Tolima frente a Independiente del Valle, Cruzeiro, Flamengo, y acá aparece Platense, el Calamar, frente a Coquimbo Unido. Así que otra serie en la cual tiene chances Platense de poder meterse en cuarto de final de Copa Libertadores, que sería algo histórico, que sería algo heroico para el conjunto de Vicente López. Palmeiras, Cerro Porteño y Rosario Central frente a Corinthians. Central que va a jugar obviamente primero en Arroyito y después va a estar definiendo frente a Corinthians en Brasil. Saltamos a Copa Sudamericana. Si querés te tiro primero lo que es repechaje.
Vamos con repechaje de Boca. Misma llave, ¿no? Si Boca pasa el repechaje, misma llave que River.
Sí, señor. Se estarían enfrentando.
Si los dos hacen bien su trabajo, semifinales
estarían cruzando primero en la cancha de Boca y después en el Estadio Monumental, porque River define como local. Bolívar Gremio, sí. Sporting Cristal frente a Bragantino, Independiente Medellín, Vasco da Gama, Boca frente a O'Higgins, el equipo chileno, a ver, no tendría que tener inconvenientes el equipo xeneize de meterse ya en lo que es zona de octavos de final. Nacional de Uruguay frente a Tigre, Independiente Santa Fe frente a Caracas, Lanús, Cienciano y Universidad Central frente a Santos, al equipo brasileño. River estaría jugando con el ganador de Independiente Santa Fe y Caracas. Ese de ahí va a salir el rival de River, y Boca, que en teoría lo estaríamos dando por ganado el partido frente a O'Higgins, estaría
enfrentando... Sí, mirá que lo daban por ganado el de ayer también, ¿eh? No quiero decir nada a los primos, pero...
Bueno, no, a ver... Pensábamos que ayer tenía que... A ver, ayer tenía que ganar, obviamente.
No ligó tampoco nada. Boca, también hay que decirlo, no ligó.
Sí, no ligó. Pero en teoría en los octavos de final estaría jugando frente a Recoleta. Lanús, que va a estar jugando, como te decía, frente a Cienciano. Si avanza, estará enfrentando a Botafogo, al equipo brasileño. Y Tigre, que está jugando frente a Nacional, como te había dicho, en lo que tiene que ver con el repechaje. Si avanza, estaría jugando frente a Montevideo City Torque. Eso es la participación de los equipos argentinos en Copa Sudamericana.
Perfecto. Repitiendo, o sea, River. Sería un eventual superclásico en las semifinales.
Semifinales, primero, bueno. Ida, cancha de Boca, vuelta al Estadio Monumental, allá por el mes de octubre, Albino.
Tenemos la última en esta instancia fue 2014.
Que lo eliminó River a Boca en Sudamericana también.
Sudamericana 2014, y tenemos en esta instancia Libertadores, ¿cuál es? La del 19, ¿no? Claro.
Sí,
que
señor.
Que perdió River después. Bueno, dos semifinales adentro. Igual tienen que hacer su tarea cada uno, así que no sé, no tiremos, yo digo en mi caso. Vamos, ¿qué más? ¿Qué nos queda?
Bueno.
¿Selección Argentina? ¿Alguna pastillita?
Y bueno, la lista ya la habrás visto por todos lados. Sí. Musso, Rulli, Martínez, Valerdi, Tagliafico, Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Tamendi, Medina, Molina, Paredes, De Paul, Barco, Lo Celso, Palacios, Macalister, Fernández, Julián Álvarez, Messi, González, Almada, Simeone, Paz, Nicolás Paz, ¿no?
Sí.
José Manuel López, finalmente, que se termina metiendo, el hombre del Palmeiras, y Lautaro Martínez, obviamente, la sorpresa, la salida fuera de Marcos Acuña. Mm. A mí me hace mucho ruido
la ausencia
de Marcos Acuña.
No me gustó.
Sí.
Alimenta sospechas sobre... Yo no sé, sinceramente, si se confirmó o no que el cuerpo técnico le había pedido a los jugadores que no jugaran. De hecho, anoche Paredes jugó, digamos. Jugó entre comillas,
y venía,
¿no?
También medio golpeado.
Jugó entre comillas, digámoslo. No era el mismo Paredes de los últimos partidos. No.
Jugó parado en la mitad de la cancha, sí, a meter pelotazos, a tratar de manejar el equipo en el medio. Y ayer eso Boca lo sintió a un jugador que no venía 100% en lo físico y que obviamente no jugó como otros partidos en los cuales se ha visto a Paredes correr contra los costados, ir al piso, ir al choque. Bueno, obviamente jugó más parado, cuidándose, y esto es lo que decís vos, ¿no? Las cuestiones de el Mundial terminan algunos jugadores no jugando a un 100% los partidos finales porque ninguno se quiere perder la cita mundialista. Pero hay que
revisar Acuña. Todas esas cosas. Hablando de que se quieren perder, Cavani, ¿qué hace? ¿Sigue en Boca?
Y no tengo la información. Yo creo que sí. O sea, tiene contrato. Hay que ver el cuerpo técnico que llegue.
Que no juega, a
ver,
Cavani.
Es un apellido muy pesado, Albino. Sí. Ese es el tema. Y en Boca no le van a decir, Cavani, hasta acá llegamos, basta para mí, hasta para todo. Van a esperar que el jugador tome una determinación.
Claro. Bueno, José, gracias, amigo. Buen fin de semana.
Lo mismo, buen fin de semana.
Adiós, que te vaya bien.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Súmate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla,
Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Feno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen...
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Vamos cerrando este repaso. Te hablo y bailo a la vez.
Sí.
Mar del Plata es donde se ha cerrado el Congreso Bonaerense de Trabajo. Allí estaba invitado especial el gobernador Axel Kicillof en este cierre. Fue una jornada de varios días donde debatieron y plantearon y discutieron un montón de temas trascendentes, un tema clave, ¿no? El empleo y el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar un tramo de lo que decía el gobernador Kicillof, que aludía además a uno de los casos hoy más concretos, que tiene que ver con la planta avícola Tres Arroyos.
Cuando uno mira los sectores que están sufriendo, podemos tomar el tema de los neumáticos, como fue con Fate, ahora también están en crisis otras empresas del sector, pero pasa con los pollos, pasa con todos los sectores. Acá el problema es que hay una baja enorme del consumo y una apertura importadora que hace prácticamente imposible, por no decir muy difícil, sostener determinadas actividades. Este es el objetivo del gobierno. No es que le salió mal, es el objetivo del gobierno. Dicen que está bien importar todo a contramano, a contrapelo de lo que se está planteando a nivel internacional.
Bien, se refería a la avícola Tres Arroyos, que en este momento la planta que mayor inconveniente está teniendo es la ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y que justamente lo que denuncian sus trabajadores que están organizados es que la merma en el consumo más la importación está generando una situación drástica con la amenaza de que cierre esa planta, que es una planta histórica, así como pasó también en situaciones en nuestra provincia. Recordemos que la granja Tres Arroyos es una empresa grandísima que tiene puntos centrales, plantas de faena ubicadas en varias provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Si querés, completamos este informe con la palabra del ministro de Trabajo, con Walter Correa, un poco el encargado de toda esta actividad.
Hace tres días que estamos trabajando para evitar el cierre de Granja Tres Arroyos. Todo el Estado provincial está articulando para evitar y cuidar...